Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La calima vuelve a marcar la jornada y a ensuciar casas, coches, la vía pública. Sigue siendo el extremo occidental de la provincia en el que más está lloviendo, en el que más ha llovido. Muy buenas tardes, es jueves 24 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
De nuevo hay que lavar el coche.
De nuevo hay que lavar el coche porque la imagen del día vuelve a ser hoy esta de la calima tiñendo el cielo de Málaga, de nuevo además convirtiendo la lluvia en lluvia de barro. Jornada hoy de nubes y de agua, aunque se ha rebajado el nivel de alerta. Amanecíamos con buena parte de la provincia en alerta naranja por precipitaciones, pero se ha rebajado, así que el resto de este jueves la provincia va a estar en alerta amarilla por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en una hora o 70 litros acumulados en 12 horas. ¿Y cuánto ha llovido en lo que llevamos de jornada? Pues se han recogido 42 litros por metro cuadrado en Estepona. Han caído 40 aquí en la capital, en la estación meteorológica del Cónsul. 34 en Ronda, 32 en Manilva y Alpandeire, 30 litros en Torremolinos, 26 en Benavís, 29 en el aeropuerto, 22 en el centro de Málaga, en el puerto. 17 han caído en Coín, 16 en Antequera y 14 en Marbella, mientras que en la parte oriental de la provincia los registros hay que decir que son mínimos. Intensas lluvias que han caído, como decimos, en la parte occidental y que están provocando problemas en algunos municipios como en Genalguacil, que según su alcalde Miguel Ángel Herrera, la carretera de la localidad sigue cortada, hay muchos desprendimientos, permanecen intransitables varias calles y la mitad del término municipal sigue incomunicado. Decimos, esa tercio occidental de la provincia es donde más ha llovido. Allí está Sierra Bermeja, donde se han desbordado ríos y arroyos y hay enormes escorrentías que bajan por la pendiente dejando imágenes espectaculares que se han podido ver estos días, estas últimas horas, en las redes sociales. La falta de vegetación en la zona como consecuencia del incendio que sufrió Sierra Bermeja el pasado septiembre ha favorecido que esas escorrentías bajen con más violencia, pero no es el único factor porque, como explica en COPE el catedrático de Geografía de la Universidad de Granada, José Gómez Zotano, además de por su pronunciada pendiente, Sierra Bermeja cuenta con una singularidad que favorece de manera natural la bajada rápida del agua.
La sierra está constituida por unas rocas, que son las peridotitas, que son impermeables. Esto significa que el agua que cae sobre ellas discurre en superficie y difícilmente se infiltra en el suelo. De tal manera que cuando llueve mucho, como es el caso, pues se generan estas cascadas, estas arroyadas tan espectaculares, ¿no?
Una composición mineral que abarca toda la superficie de la sierra.
Conforma todo lo que es el núcleo de peridotitas de la sierra, tanto en las zonas más altas, donde están los reales de Sierra Bermeja, por ejemplo, los pinsapos, hasta las zonas basales, en los pedregales, entre Estepona y Casares, también hay peridotitas.
Ese agua cargada de sedimentos baja por la pendiente y pasa a ríos y arroyos que desembocan en el mar. Este es un fenómeno positivo.
Que todos esos arrastres llegan al mar, son nutrientes para la fauna, especialmente para los peces, que luego contribuyen a que la pesca y que la actividad, que esa actividad de la pesca tan importante en Estepona, por ejemplo, pues sea beneficiada, ¿no?
El catedrático asegura que aunque los arrastres han podido provocar erosiones en zonas muy puntuales, no van a afectar a la regeneración natural de la zona.
Y se cumple un mes del inicio de un conflicto que ha tenido y que tiene a medio mundo en vilo.
Es un mes desde que las tropas rusas invadieran Ucrania y miles, millones de personas comenzaron a abandonar su país sin nada de un día para otro y a iniciar una nueva vida en otro lugar del mundo. Muchas de esas personas están aquí en Málaga. Personas como Valeria, Ana y la pequeña Marsha en Ucrania lo dejaron todo atrás huyendo de la guerra y hoy su hogar está en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga, el hogar de Ana, una vecina de Periana que movió cielo y tierra porque quería ayudar, quería abrir las puertas de su casa a esas personas que tanto lo necesitan. Y no paró hasta conseguirlo, hasta que acogió en su casa a Valeria, a Ana y a Marsha.
Ana Mora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana, ¿cómo llegas hasta ellas y cómo llegan ellas hasta ti? Porque claro, tú estabas empeñada en acoger en casa a algún refugiado ucraniano, estabas empeñada en hacer esa labor solidaria, ¿no?
Sí, yo estuve llamando a varios teléfonos, pero como estaban saturados, pues no me cogían. Entonces, comentándolo con una vecina del pueblo, la chica me dijo, pues yo conozco una chica ucraniana que está ayudando y le dije que si quería, vamos, que yo que contara conmigo. Y ella un día me dijo, pues mira, yo he acogido a 3 personas. Y le dije, bueno, pues venga, yo también. y por la noche me dijeron que me mandaron la foto de estas tres chicas. Bueno, en principio de las dos, de la mamá y de Masha. Entonces después yo dije que sí, que acogía también a Valeria.
Claro, porque primero llegaron Ana y su bebé y después te pidieron, oye, ¿nos puedes ayudar más y que venga a casa Valeria? Y también, ¿no?
Es que venían juntas, entonces lo que no hemos querido es separarlas.
Claro.
Y porque son compañeras de trabajo. Ellas en su país eran abogadas, trabajaban en la corte y de un día para otro pues tuvieron que salir con lo puesto.
Ana, ¿cómo te comunicas con ellas? ¿Hablan castellano?
Una de ellas habla un poco de inglés, un poquito. Y yo pues con ella hablo un poquito de inglés y si no pues el traductor de Google de ruso, porque ellas hablan ruso. Ellas no hablan hablan ucraniano porque eran de la corte y le obligaban a hablar ucraniano, pero en la parte del este ellas son de Zaporilla.
Sí, su lengua materna, por así decirlo, ¿no?
Es el ruso.
Ana, ¿cómo se están integrando, pues tanto en casa, cómo ha cambiado la vida en la casa de Ana Mora y también en la vida del pueblo? ¿Cómo se han integrado?
Bueno, pues en principio bien. Han habido comentarios que me han molestado porque pensaban que ellas venían con subvenciones, que hemos cobrado subvención por acogerla, pero bueno, eso ya está olvidado. Y nada, ellas se integran perfectamente en casa, ayudan, intentan ayudar en todo, son muy amables. Hombre, mi vida ha cambiado, pero merece la pena.
Ana, me cuentan que en el pueblo, en Periana, se han volcado con ellas, que en tu casa, también, por ejemplo, nos faltan pañales.
Bueno, mis amigas, el pueblo, en la farmacia también, la gente se ha volcado, que los primeros días era que yo no podía ni atender el teléfono, porque todas mis amigas, las compañeras de mis amigas, familiares, todos querían ayudar, todos.
El día a día en casa, ¿cómo es? ¿Cómo os organizáis ahora que habéis ampliado la familia con Valeria, con Ana y con Marcia?
Pues Valeria y Ana ayudan en todo lo que pueden. Y sobre todo Masha, que está con su madre siempre, porque no quiere separarse. Ella está con lactancia materna y no quiere separarse de su madre porque somos extraños, hablamos un idioma diferente, pero poco a poco se va integrando.
¿Y ahora qué planes tenéis? ¿Hasta cuándo se van a quedar ellas tres en tu casa?
Pues esto es indefinido. No sabemos cuánto y poco a poco pues irán aprendiendo el idioma. Intentaremos ayudarle a que hagan su vida y ojalá esto acabe pronto y se puedan ir a su casa con su familia, porque Ana se ha dejado a su marido allí, a sus padres y están mal, claro.
Claro. Bueno, en todo caso, cuando pasean por Periana, ¿les gusta a Ana?
Sí, ellas han ido sola. Yo vivo en el campo y ellas han ido por la carretera andando y se han dado paseos por el pueblo y han vuelto. Y vamos, que les gusta. Y les gusta ir al supermercado y sí.
Bueno, han tenido tanto Valeria, Ana como Marcia, la pequeña, han tenido mucha suerte de ser acogidas en un municipio como Periana, con esa tranquilidad, en una casa grande, bonita, con vistas bonitas al pantano de la Viñuela, con una familia, en fin, encantadora. Así que han tenido mucha suerte. Ana Mora, gracias por ser como eres y gracias por, en fin, por contárnoslo.
Muchas gracias y a todos los que han querido ayudar, que son muchos. A todos muy agradecido.
Gracias, Ana. Ay, bonita historia a esta hora. 12:39, Carmen, más cosas precisamente para ayudar a los refugiados, ¿no?
Claro, porque a Ana le ocurrió que no daba con quien les atendiera para decir, oye, que es que yo quiero acoger. Bueno, pues ahora se ha habilitado desde hoy mismo un teléfono de atención para familias que estén interesadas en eso, en acoger a ucranianos que salen de su país huyendo de la invasión rusa. Un proyecto piloto que ponen en marcha el gobierno y la Fundación La Caixa en cuatro provincias españolas y una de ellas es Málaga. Ese teléfono, el 900-670909, va a servir para canalizar la avalancha de peticiones de familias que están dispuestas a acoger a desplazados ucranianos. Después, un equipo de expertos se encargará de valorar la idoneidad de la familia acogedora, por ejemplo, el número de personas a las que la familia puede alojar, cómo es la casa o el tiempo que se pueden comprometer a mantener esa acogida. Información que será llegar al gobierno central. Este teléfono de atención va a estar operativo todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 10 y media de la noche.
Hablamos un día más del culebrón de Unicaja.
Vamos a hacer resumen porque esta semana ha venido muy cargada de información en relación a la crisis interna en Unicaja y en la Fundación Unicaja. Esta semana, decimos, hemos venido escuchando declaraciones sobre la idoneidad de Braulio Medel para seguir siendo presidente de la Fundación. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por ejemplo, pedía al Gobierno que se pronuncie ya sobre el asunto porque la Junta no tiene competencias para ello. El portavoz de la Junta, Elías Endodo, ha sugerido que Medel debería dar un paso al lado, teniendo en cuenta esa crisis interna en la que está inmersa la Fundación, con él, con el propio Medel, en el centro de las críticas y con su gestión cuestionada. Y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le hemos escuchado decir que confía en que Medel dé ese paso a un lado si se decreta su falta de idoneidad para presidir la Fundación Unicaja. Además de las dudas en torno a la figura de Braulio Medel, la preocupación desde las distintas administraciones radica en que Málaga pierda poder dentro de Unicaja Banco, de la entidad financiera donde en la parte asturiana de la antigua Liberbank está tomando cada vez más peso con la ayuda de consejeros que son afines a Medel. Pues bien, hoy en el Parlamento andaluz se debate una proposición no de ley a propuesta del Grupo de Unidas Podemos relativa a salvar una Unicaja andaluza con arraigo económico, social y de prestación de servicios en nuestra tierra. Un asunto que se va a abordar en el Parlamento andaluz en los próximos minutos.
Hablamos de pandemia, que parece que está ahí escondida, pero sigue. Y los datos empiezan otra vez a repuntar, Carmen.
Sí, están repuntando los datos. De hecho, la cifra de hoy deja cierto lugar a la preocupación, porque la pandemia ha dejado hoy en Málaga 1.274 nuevos contagios en solo 24 horas, además de dos fallecidos. Esto en un día en el que la tasa de incidencia en Málaga se ha situado en los 365 casos por cada 100.000 habitantes. Es la segunda provincia, solo detrás de Huelva, con la tasa más alta de Andalucía en los 14 días. En el caso de la capital, esa tasa se está acercando a la barrera de los 500 casos, en concreto con 472 contagios por cada 100.000 habitantes. Y te voy a contar una historia. Han detenido en Málaga a un hombre por amenazar de muerte a vecinos que le recriminaron que no recogiera las heces de sus perros. El arrestado usó un cuchillo con el que incluso intentó apuñalar a una de las personas que le afeó la conducta. Entre gritos y amenazas, el individuo aseguró que se marcharía y que volvería con una pistola. Hechos que han ocurrido en el distrito de Bailén Miraflores, aquí en la capital. Cuando llegaron los agentes de la policía local, encontraron a varios vecinos nerviosos, asustados, que coincidían en la misma versión de lo ocurrido. Tras obtener una descripción, los agentes pudieron localizar al autor de los hechos, un hombre de 41 años, que admitió lo ocurrido, pese a decir que estaba arrepentido, fue detenido y trasladado a comisaría por un delito de amenazas graves con arma blanca, ya ha pasado a disposición judicial.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Acaba de terminar el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, que prepara el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, un partido que va a ser fundamental para que el Málaga Club de Fútbol no siga mirando hacia la zona baja. En ese encuentro sigue pendiente del estado físico de Mathieu Peyvernes, el central francés que sigue renqueante de una lesión en el gemelo, y vamos a ver si llega para ese encuentro. También te tengo que hablar de baloncesto, porque mañana se va a producir el sorteo del cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Estamos pendientes de quién podría ser los rivales o el rival del Unicaja de Málaga. Ya sabíamos que le podía tocar dos equipos españoles, o bien el Manresa o bien el Lenovo Tenerife, y también puede tocarle un equipo israelí, que es el Hapoel Holon, que ganamos también en la jornada de ayer. Así que mañana sorteo de ese cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League. Insisto, le puede tocar Unicaja o Manresa o Lenovo Tenerife o el conjunto israelita del Hapoel Holon. El Unicaja no tendrá el factor cancha favorable, así que tendrá que ganarse el pase a la Final Four jugando fuera del Martín Carpena. Y está ya todo listo, prácticamente, Mónica, todo preparado para esa fase final de la Copa del Rey, que va a comenzar mañana en la ciudad de Antequera. Para nosotros el plato fuerte va a ser a las 5:15 el encuentro que va a jugar el de Iberoquineo Antequera frente al Ángel Jiménez de Puente Genil, aunque la Copa del Rey arrancará a las 12:30 con un Granollers Vidaso. Así que también calentando motores esa Copa del Rey, y el fin de semana tenemos también semifinales de la EHF European Cup con el Costa del Sol recibiendo a un equipo de Serbia.
¿Todo eso?
A partir de las 3 de la tarde.
¿Y por qué te adelanto hoy el tiempo del deporte?
Porque tienes tertulia de mujeres y no me quieres ni una chispa.
De 1 a 2 los jueves, tertulia de mujeres. Gracias,
a
Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga prepara una nueva entrega de la Procesión de las Procesiones con un repaso a los palios de los tronos de nuestras vírgenes. Muy pronto te contaremos cómo conseguir tu ejemplar.
Con el apoyo de Opel Auto Premier, Casino Torre Quebrada, Ayuntamiento Rincón de la Victoria, Macrosat y Mascom Supermercado.
¿Cansado de mirar el precio de la gasolina? Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Visítanos y descubre toda nuestra gama motos y scooter. Podrás financiarla a tu medida. Ven y prueba nuestros vehículos demo. Estamos en Avenida Ortega y Gasset 325 y en calle Carretería 77. Navarro Hermanos. Todo sobre ruedas.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Vuelven los imbatibles Sumóvel. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única.
Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Del tiempo, ¿qué te puedo contar? Bueno, pues que la jornada va a estar marcada de nuevo por las lluvias, continúa la lluvia, el viento, estamos en alerta amarilla por viento, por lluvia en prácticamente toda la provincia. Mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues ¿qué te voy a contar? Que también nos anuncia el hombre del tiempo cielos muy nubosos y básicamente chubascos localmente fuertes y persistentes en toda la franja litoral, de hecho, tanto en el Valle del Guadalhorce, la costa del Sol, en la Axarquía, en la base, prácticamente en el litoral de la Axarquía, la alerta naranja va a estar activa hasta las 12 de la mañana, por viento, por fenómenos costeros, por lluvia. ¡Ay, madre mía! Y sabes, no limpies ni el porche, ni la terraza, ni el coche, es que nos vuelven a decir que tenemos calima mañana viernes, así que lluvia de barro, más que probable. El viento, que también quiere acompañarnos, fuertes, con rachas muy fuertes, en el litoral mediterráneo, en las zonas altas de la provincia a primera hora del día. Las temperaturas van a oscilar entre los 20 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, 17 en Marbella, en Málaga capital, 14 en Antequera y 12 en Ronda. Y el sábado, pues si te digo que el sábado también va a estar marcado por la inestabilidad, por la lluvia, pues que no te va a extrañar, ¿verdad? Pedro González está en el exterior. Pedro, ahí no llueve, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Donde yo estoy, desde luego, no llueve.
Vale. Pedro está en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Hoy celebra su undécimo aniversario con una jornada de puertas abiertas, de visitas guiadas, gratuitas, que comenzaron a las 10 de la mañana y que van a continuar hasta las 8 de la tarde, ¿no?
Efectivamente, vamos a celebrar ese cumpleaños todos juntos, porque además hay mucha gente que está aprovechando esa jornada de puertas abiertas, como tú dices, para visitar hoy el museo. Y cuando hemos llegado, pues sorprendente, el pequeño río de gente que llega al museo. Hoy no hay que pasar por la taquilla, evidentemente, la entrada es gratuita, y hay una chica pues que amablemente atiende a todo el mundo, le pregunta si va a hacer la visita, y inmediatamente, pues tras pasar los bolsos preceptivos y las mochilas por el arco de seguridad, pasan directamente al museo a contemplar la colección permanente, la colección temporal y todo lo que encierra este lugar. Y nosotros nos hemos ubicado en este preciosísimo patio de columnas que hay en la planta baja del Museo Carmen Thyssen Málaga, pues para charlar con la directora del mismo, Lourdes Moreno. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
Felicidades ante todo por sí. El cumpleaños, 11 añitos. ¿Vais a soplar velas o esto va a ser una celebración solo para el público en general?
Muchas gracias. Pues va a ser una celebración para el público en general, con jornada de puertas abiertas. Encantados de poderles recibir en este fantástico Palacio Villalón, que es además un ejemplo de arquitectura renacentista, en especial este patio. Y tendremos también visitas guiadas, preparadas específicamente para el día de hoy. Ya la media mañana se está celebrando ahora mismo, porque es de 12 a 1, pero esta tarde de 5 y media a 6 y media, pues también van a tener otra visita guiada. El público puede llegar y preguntar. y podrán tener comentarios sobre obras importantes de la colección permanente del museo, como son pues Santa Marina de Zurbarán, obras de Sorolla, de Julio Romero de Torres o de Genaro Pérez Villamil. Y de esa manera pues pueden conocer con mayor profundidad alguna de las obras más importantes de la colección permanente.
Hay una exposición específica para este undécimo aniversario, porque son 11 obras que se están exponiendo al público en esta ocasión. 11 obras que son del fondo del Museo Carmentí, se supongo, ¿no?
Sí, esa es la visita que hemos preparado. 11 obras, 11 años del museo, 11 obras, y esa es la visita guiada que hemos preparado para el público. Una visita guiada que es gratuita. Como exposición tenemos ahora mismo y que pueden visitar en Sala Noble, Juana Francés, Antología Íntima, es la obra, 14 piezas, realizadas por esta autora que se adscribió al colectivo artístico El Paso en 1957 y que está considerada como una de las artistas más importantes de la España de ese momento. Una mujer que ha sido más olvidada que otros compañeros por la historiografía artística, pero que tiene una obra interesantísima, como pueden ver quienes estos días visitan el Museo Carmentís en Málaga.
Lourdes, 11 años de vida de este museo, cuando miras hacia atrás, ¿qué es lo que ves? Y cuando miras hacia adelante, ¿qué te espera?
Pues cuando miro hacia atrás, veo que hemos realizado una labor densa, con mucha ilusión, con un equipo pues cohesionado, y yo creo que muy felices de poder aportar tanto a la ciudad de Málaga, la idea de marca, de cultural, de ciudad cultural, como también a todos los diversos tipos de públicos que nos visitan, bien a través de nuestras exposiciones, de nuestros proyectos educativos, que siempre tenemos muy en cuenta el punto de partida, que es la pedagogía crítica, ayudar a pensar y a reflexionar a través de estos proyectos que preparamos. También ciclos musicales que se celebran en el propio museo. Y para el futuro, pues mucha ilusión y muchos proyectos interesantes por traer y por mostrar al público.
¿Y de esos proyectos nos puedes adelantar algo hasta donde se pueda contar de lo más inminente, lo más cercano que tengamos después de este aniversario?
Sí, para el próximo 4 de abril presentaremos al público la siguiente exposición temporal, que será Nuevos Realismos, un relato comisariado por el equipo de conservación del Museo Carmentís en Málaga, que va a trazar líneas sobre un periodo del arte español que ha sido menos estudiado, y cuando lo ha sido se ha mostrado a través de sus grandes figuras, de Picasso, de Miró, de Dalí, de Maruja Mayo, que van a estar presentes en la exposición, pero también hay otros autores mucho menos conocidos a los que nosotros hemos querido traer a esta muestra, que abarca cronológicamente los años 20 y 30. Una visión o una renovación del arte a través de una nueva figuración, pero teniendo en cuenta que las vanguardias habían pasado. Así que es el producto de una nueva mirada, ¿no? Y es un momento en el que el arte español se une al arte internacional. Es el momento en el que el arte español se une de esa forma. Así que yo creo que es bastante interesante tener en cuenta esta exposición. Para el futuro, en octubre, pues tendremos una exposición de arte belga, que también es la primera vez que va a visitar, bueno, nuestro país. Es la colección del Museo d'Ixelles, y tendremos algunos de los autores belgas más importantes que estuvieron muy en contacto con el nacimiento de las vanguardias europeas.
Bueno, pues ahí tienes, proyectos de futuro no faltan en el Museo Carmentís, Mónica, como ves, pero lo importante hoy, antes de esas exposiciones que vienen, es disfrutar de esta jornada de puertas abiertas, que desde las 10 de la mañana hay mucha gente ya haciéndolo, y hasta las 8 de la tarde poder ver esa exposición específica de esas 11 pinturas, de esos 11 cuadros que conmemoran de alguna manera este aniversario. Lourdes, gracias por estar un ratito con nosotros. enhorabuena, que cumpláis muchos más.
A vosotros, muchísimas gracias a todo el público que durante estos 11 años nos ha acompañado siempre, así que nuestro agradecimiento es para el público.
Pues Mónica, me quedo por aquí un ratito.
Venga, voy que te a ver gusta un exposición. Cumpleaños.
¿Qué
te gusta,
¿qué
un,
gusta
cumpleaños?
Un cumpleaños? Y si hay velas, mejor, a ver si ayuda a pagarlas, ¿eh?
Gracias, Pedro.
Venga, hasta ahora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle, un repaso expositivo a las mejores imágenes del símbolo que precede cada cortejo de nuestra Semana Mayor. Muy pronto te diremos dónde ver esta gran exposición.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran Mascom Supermercados, Seat Automóviles Rueda, 3345 Sound Restaurant y Previsión Médica.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Te preocupa la celulitis? ¿Quieres lucir una piel lisa y tonificada? No te pierdas el próximo miércoles 30 de marzo el taller anticelulítico que hemos preparado en Farmacia Eloísa Molina. Análisis con placas termográficas, masaje drenante y te enseñamos a combatirla. Pide tu cita en el WhatsApp 665-04-6885 o en el Instagram @farmaciaeloisamolinamálaga.
¿Quieres un scooter de gran cilindrada pero no tienes el carnet de moto grande? Pues estás de suerte. En Navarro Hermanos podrás encontrar el scooter Yamaha Tricity 300 homologada para conducirla con el carnet de coche. Disfruta del scooter de tres ruedas más versátil del mercado. Ven a Navarro Hermanos y pruébala.
Estamos en Polígono San Luis y calle Carretería. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Málaga ayuda a Ucrania. Si quieres, puedes, y te lo ponemos fácil. Nuestro objetivo es enviar un camión de 22 toneladas todas las semanas. Ya hemos enviado 3. Necesitamos medicamentos en general, mantas térmicas. Esperamos tu donación en la Cofradía de la Paloma y Congregación de Mena. También puedes contactar con nosotros en el 625 80 23 48. Málaga ayuda a Ucrania. ¿Y tú?
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a lo que tú necesites. Combinan la tecnología y el vigilante de toda la vida para que estés tranquilo o estés tranquila. Infórmate en su página web, que es tan fácil como amseguridad.com.
Tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a escuchar lo que está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos. Es jueves, así que hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres, con asuntos tan interesantes como esta última hora que publica El Confidencial. El gobierno duda de la honorabilidad de Braulio Medel y pide un patronato extraordinario. La cosa se sigue complicando. Enseguida, la tertulia de mujeres. Antes, las noticias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar la tertulia de mujeres. Antes, te hablo de energía solar. Algún día saldrá el sol, no te preocupes, que esto es el paraíso, la Costa del Sol. Instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? Déjate asesorar entonces por AGS Solar, que son los expertos en sol aquí en Málaga. Más información a las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga. Tertulia de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, te voy a poner esto para que lo escuches.
No, yo en serio, yo digo, me estaré yo volviendo loco, que no sé ni en qué tiempo estamos, pero es que la gente tampoco ayuda. ¿Tú te crees que Málaga me ayuda a mí a ubicarme un poquito? Mira, por aquí tenemos calle Lario con la decoración de Navidad. Pero es que abajo está la alfombra, esto rojo es la alfombra del festival. Pero es que al otro lado están montando... Estos son las gradas para Semana Santa.
Exacto, todo esto es lo que cuenta en las redes sociales Miguel Ángel Martín, este actor malagueño que, bueno, lo conocemos como Tú no mandas. Rosa, ¿para cuándo la retirada de los dichosos arcos de las luces de Navidad de calle Larios, que realmente yo creo que ya están amortizados este año, ¿no?
Claro, yo me imagino que los habrán dejado para el carnaval. Pero claro, eso ya está zanjado. Por lo tanto, supongo que ahora empezarán la retirada.
Claro, es que...
Tienen que retirarlo.
Hombre, es que empezaron a montar en octubre, estamos a punto de llegar a abril, o sea, 6 meses, a ver si es que Luces y Menes
les está pasando como a mí con los armarios, que siempre voy retrasada.
Claro, a ver si nos están utilizando calle Larios de almacén.
Pues no me extrañaría nada.
Pues eso, esta noche, en las conversaciones de los jueves intensas en la que Rosa Francia le pone al tanto al alcalde de las cosas que se hablan en la tertulia.
Con la sopita de apio.
Con la sopa de apio, con agua del grifo, pues se lo doy, alcalde, ya está bien, que estamos de las luces de Navidad. Hemos intentado hablar con la concejala responsable, con Teresa Porras, para que nos explicara, oye, ¿esto por qué? Casi 6 meses ya, que ya termina el carnaval, en fin. Pero no nos ha cogido. A ver si tenemos suerte y antes de las 2 de la tarde obtenemos respuesta.
Pero el carnaval está recién terminado.
Claro. Soraya García, alcaldesa socialista de Benaoján y estudiante de Derecho. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soraya, ¿problemas con la lluvia ahí en Benaoján?
Bueno, de momento contenido todo. Es verdad que vamos haciendo un seguimiento de nuestros cauces, que está creciendo considerablemente. Estamos contentos porque esté lloviendo, porque era más que necesario, y como la tierra estaba tan seca, no se han recuperado todavía los embalses, así que queremos que siga lloviendo, pero que esperamos que nos vaya dando un poquito de tregua para que vaya bajando un poquito el nivel, vuelva a subir y no nos genere daños. Es verdad que en Benaoján vamos bien, pero bueno, en algunos municipios de la comarca, en este caso en Alguacil especialmente, está sufriendo daños importantes. Ahora mismo se encuentran, creo recordar, que aislados por el porque el río se ha desbordado por las carreteras a través de las cuales se puede acceder a la localidad.
Bueno, pues la lluvia, que siempre viene dando lata a veces, ¿verdad? Cuando viene tantos días y de esa forma que lo venimos contando, donde más está lloviendo es en el extremo occidental de la provincia. Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista, lista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Por fin hemos podido juntar a Soraya García y a Leticia Tegul, una aspiración de la tertulia desde hace ya años. Así que, nada, hoy las dos. Carmen Casero, delegada de Fomento, de Cultura, de Patrimonio Histórico de la Junta, mano derecha en aquellos tiempos, en tiempos pasados, ella dice, de Elías Bendodo, madre de adolescente. Delegada, buenas tardes.
A mí no me juntas con nadie. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues te junto con todas, con Rosa Fran.
A Soraya, con Leticia.
Oye, Carmen, la huelga del transporte, los paros del transporte, ¿está afectando de alguna forma a las obras del metro? ¿Hay material suficiente?
De momento.
De momento.
Pero es verdad que sí, es verdad que podemos llegar a un proceso complejo. A medio plazo, bueno, como todas las obras, yo no sé, esta mañana tenía la oportunidad de oír a Violeta Aragón hablando de la situación de la construcción en la provincia y, bueno, yo creo que como todos los suministros, si esto continúa y se demora en el tiempo, pues probablemente nos veamos afectados en algún momento, claro.
Hace referencia a Carmen Casero a Violeta Aragón, que es contertulia de la tertulia de mujeres y además es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, que está al pie de obra y conoce bien de lo que habla. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me junto contigo, Carmen, si quieres. Ya nos conocemos tantos años, hija.
Sí,
yo me junto contigo.
Sois todas de las casi casi fundadoras de la tertulia. Oye, Sonia, el fin de semana estuve en una barbacoa con amigos y con amigos de amigos y se generó una tensión porque esto de sacar temas políticos no se debe. Pero bueno, empezaron a hablar de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Alguien defendía que por qué había que diferenciar entre que a una mujer la matara su pareja o su expareja y la matara un hijo, que en ambos casos tenía que caer el peso de la ley sobre ese hombre de igual manera. ¿Nos puedes tú resumir cuáles son los argumentos de Vox en ese sentido?
A ver, claro, es lo que toca ahora, ¿no? Es la agenda, la va marcando Vox, las declaraciones de Aguirre, en fin. A ver. Vox, lo que Vox dice y defiende, lo digo por Leti, quieta para que lo dice Vox, Leti, Leticia, no yo.
Claro que hemos pedido a Sonia, como periodista y analista de temas políticos y exmilitante del partido, que nos lo intente explicar.
Sí, y vicesecretaria que fui de comunicación en Málaga. Lo que defiende Vox, básicamente Vox te niega la mayor, te niega que exista una violencia de género. No niega, como no puede ser de otra forma, porque ahí están, que existan mujeres asesinadas a manos de sus maridos, exmaridos, etcétera. Eso no lo puede negar, pero no quiere que se hable de violencia de género. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es un término peyorativo, que crea agravios comparativos y que, digamos, que crea un prejuicio hacia el hombre, lo criminaliza. Damos por hecho, hablando de violencia de género, que el varón, por ser varón, tiene una tendencia a ejercer la violencia sobre el género femenino. Y luego, claro, a partir de aquí, que es, digamos, la base, pues ya viene todo el lío, porque, claro, si niegan que exista violencia de género, o sea, niegan, no quieren que se use el término violencia de género, tampoco quieren que exista una ley de violencia de género. ¿Y qué es lo que alegan? Pues que existe una discriminación con respecto al resto de los miembros de la familia, lo cual es pernicioso, Mónica, claro. Porque, dicho así, es un argumento que todo el mundo compraría, ¿no? Tú dices, oye, ¿por qué tiene que haber una ley que proteja más a la mujer dentro del ámbito familiar que no a un niño, con lo indefenso que es un niño, o una niña, o un anciano? Claro, es que están protegidos legalmente. Es que el parricidio, la figura, esto lo sabe mucho mejor Leticia y Soraya, que también está estudiando Derecho, el parricidio ya existe, la figura del parricida. Lo único que la violencia de género habla de una violencia específica ejercida, puede estar dentro del ámbito familiar o fuera del ámbito familiar. Pero ellos no quieren que se hable de violencia de género. Quieren que se reconozca como un tipo, como una violencia más. Y realmente es que ya se ha avanzado en ese sentido. No se considera lo mismo un asesinato de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, en fin. Esos son los argumentos de Vox, que no son más, ¿eh? Es simplemente que no se le llame violencia de género, porque presupone una tendencia del varón a agredir a la mujer.
Vale, pues no veas la barbacoa que tuvimos. Chicas, ¿algo que comentar de ese tema que tengo invitado al teléfono?
Yo sí, yo quería decir una cosita, obvio, lógicamente, además, un poco siguiendo la estela de Sonia. Vamos a ver, cuando tú extraes los datos estadísticos, ¿no?, sobre cualquier materia y localizas un desequilibrio, el que sea, el legislador lo que hace es mediante las leyes o mediante medidas activas, ¿no?, de discriminación positiva o cualquier otra medida, intentas regular esa situación de desigualdad o esa situación de agravio o esa descompensación en el tema que sea, ¿vale? Y entonces tú coges y ves que hay un problema con la violencia ejercida contra las mujeres y en el entorno de las parejas, exparejas, etcétera. Todo lo demás está recogido en el Código Penal, pero es que ahora con la ley de infancia se ha reforzado la figura del tema de los niños y de las niñas. Pero es que si volvemos, por ejemplo, a los terroristas que matan, en sus acciones terroristas tienen un agravante también, porque eso no lo discuten. Es decir, aquí hay un problema mucho más estructural que tiene que ver con el modelo social que pretenden plantear y en el que no entramos el resto de las personas que no comulgamos con su ideología, pues donde el patriarcado establece una serie de roles y de cuestionamientos donde niegan la mayor. Entonces, cuando la violencia ejercida hacia las mujeres que deriva de una situación de desigualdad, y lo explicamos la semana pasada, pues cuando eso se corrija definitivamente, no solo de derecho, sino de facto, por la educación, la coeducación, etcétera, etcétera, no harán falta implementar este tipo de medidas. Pero mientras tanto, negar la mayor es imposible, como que tienen que quitarnos más puntos en el carnet de identidad porque, pues porque la gente se sigue sin poner el cinturón o sigue usando el móvil en el coche. Es tan sencillo como eso.
Bueno, una...
Permitidme, Mónica, una cosita muy escueta, muy breve, ¿vale? Con respecto al motivo, ¿no?, de la pregunta que le has hecho a Sonia y apostillando lo que decía Leticia. No se estigmatiza a los hombres por ser hombres, sino por ser machistas. Es decir, se estigmatiza a quienes son machistas, que son quienes, con argumentos como los que utiliza Vox, lo que acaba haciendo es desproteger a las víctimas, a las que asesinan hombres por ser mujeres. Pero esos hombres, no olvidemos, no todos son iguales. Que no es lo que no es el precepto que se defiende en esto, es que se defiende a las víctimas para que no caigan en manos de machistas. En este caso, que no se nos olvide que eso es lo que estamos hablando. Entonces, igual Vox, que defiende lo que defiende, tendría que revisar cuánto machismo tiene dentro de su sigla.
Rosa Francia, brevemente, sí, que tengo sí, al invitado yo, y me he comprometido
decir,
con él.
Yo quiero decir, porque brevemente es lo único que se puede decir, es que es un tema tan amplio y tan absolutamente sujeto a debate que quizá tratarlo así a trocitos es lo que no conviene, sobre todo las personas que, como yo, pensamos que fragmentar y dividir un tema importante lo que hace es imposibilitar la solución. Fragmentar y dividir la violencia impide tratarla como es debido. De manera que yo pediría que se debata en otro momento y con más tiempo.
Venga, pues eso, en fin, lo hemos hablado muchas veces, pero lo hacemos. Hacemos un especial, un monográfico un día. Hoy, en el Parlamento andaluz, se debate una proposición no de ley a propuesta del Grupo de Unidas Podemos relativa a salvar una Unicaja andaluza con arraigo económico, social y de prestación de servicios en nuestra tierra. En cuanto ocurra en el Parlamento andaluz, pues te lo contaremos. Y es curioso que esta semana estamos empezando a hablar, escuchando hablar a nuestros responsables políticos sobre Unicaja con una claridad meridiana que echábamos en falta. Tras casi 8 meses de turbulencia mirando para otro lado, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, hace nada, días, nos sorprende diciendo que estaba pidiendo a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que se decidiera ya sobre la idoneidad o no del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, para ejercer el cargo. Recordamos que la Fundación Unicaja está inmersa en una crisis interna, bueno, con dimisiones, con dudas sobre la gestión de Medel, con esa última hora que os he dado antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m. que publica El Confidencial. Ahora lo vamos a detallar. En fin, escuchamos a Juanma Moreno hablando de Unicaja.
¿A qué está esperando la vicepresidenta económica para tomar una decisión respecto al presidente de la Fundación Bancaria? El gobierno andaluz no tiene capacidad en decidir idoneidad o no idoneidad del presidente de la Fundación Bancaria, pero la vicepresidenta económica sí la tiene.
Ese cambio de discurso del gobierno andaluz sobre la continuidad del presidente de la Fundación se confirma también con declaraciones del portavoz del gobierno, Elías Bendodo, que ha invitado a Braulio Medel a dar un paso al lado, igual que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que también ha hablado un poquito más claro que en las últimas veces que se le ha preguntado. De la Torre asegura que si los que deben pronunciarse no consideran que sea idóneo para el cargo, pues que confía en que el propio Medel dé un paso al lado.
Si el protectorado habla de que no hay una idoneidad, es obvio que lo dará él mismo, ¿no? Pero es un tema en el cual yo no tampoco quiero dar una impresión de empujar en ningún sentido. Yo hago una reflexión que trato de hacerla desde el punto de vista del interés general, pero no es contra nada ni contra nadie, sino buscando lo mejor para Málaga ciudad, para Málaga provincia, para Andalucía y para España. Es el quinto banco de España.
Y para la humanidad. El gobierno, estamos esperando que se pronuncie. Bueno, pues como decíamos, el Confidencial lo acaba de publicar. El gobierno duda de la honorabilidad de Braulio Medel y pide un patronato extraordinario. Jorge Zuloaga es adjunto a la dirección en el Confidencial. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta última hora que habéis publicado, ¿qué significa?
Bueno, es el posicionamiento que pedía en esta reproducción que habéis puesto hace un segundo de Juanma Moreno, que quería que Calviño se pronunciara, pues Calviño se ha pronunciado. Esto viene a raíz de una investigación que abrió el gobierno, el Ministerio de Economía, en enero. Ha tardado unos meses y bueno, pues por el ruido que había en los últimos días, lo acabáis de explicar, pues ya se barruntaba que estaba a punto de salir algo, ¿no? Y incluso no sé quién fue, si Bendodo o quién, lo acabáis de contar vosotros. Alguien dijo que estaba whatsappeándose, ¿no?, con la vicepresidenta y que era cuestión de días. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Ha concluido el Ministerio de Economía su investigación y lo que concluye es que Braulio Medel no es idóneo o tiene dudas sobre que sea idóneo y honorable, que creen que está usando la Fundación Unicaja para sus intereses personales y que está ejerciendo una muy mala influencia sobre Unicaja Banco. Es un escrito potente, la verdad.
Bueno, potentísimo, porque después de esto, Braulio Medel, ya ¿qué le queda?
Bueno, el escrito lo que hace es pedir un patronato extraordinario que una de mis dudas, y no lo aclara, es si tendrá que estar presente Braulio Medel, supongo que no, en ese patronato, ¿no? Pero bueno, y que en ese patronato se discuta la petición de un informe independiente a una entidad externa y de renombre, asentada y con prestigio, que tenga que evaluar el trabajo de Medel y las presuntas irregularidades que han girado en torno a su persona en los últimos meses y de los últimos años, ¿vale? Entonces, lo que hace el gobierno es le pone un plazo de 2 meses a la Fundación para que haga este trabajo y se lo mande de vuelta al gobierno y a raíz de ahí lo que se decidirá es pues qué acciones toma el Ministerio de Economía y se lo envía a la Fiscalía, el informe, eso lo dice textualmente, o si toma otro tipo de medidas, ¿vale? Entonces, lo que no sé es si ante este escenario y entre las peticiones que está recibiendo por parte de organismos públicos andaluces y partidos políticos, pues si Medel se decidirá a dar un paso a un lado. Yo, personalmente, lo dudo.
Claro, con lo que lleva ahí agarrado dirá ahora, bueno, ya veremos lo que dice, ¿no? Y sobre todo lo que dice ese informe. ¿Por qué están hablando ahora claramente los políticos? Jorge, alguna vez hemos hablado aquí en la tertulia, he intervenido en la tertulia y preguntábamos, ¿pero qué está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía o Elías Bendodo? ¿Por qué no se pronuncian? Ahora, ¿por qué 8 meses después se les escucha hablar con más contundencia?
Yo la verdad es que no tengo una respuesta clara a esto. Para mí es un misterio porque si hubiera sido una cosa que ha pasado de forma sigilosa y no se han enterado, pues bueno, pues podría haber ocurrido, pero es que lo hemos venido publicando en los medios de comunicación, lo hemos hablado aquí en la tertulia durante varias ocasiones. Entonces, bueno, no sé, yo creo que cuando han reaccionado es cuando han visto que, o sea, en el fondo, revolviendo un poco, creo que ninguno quería tomar cartas en el asunto, no quería ser nadie el que se ocupase de esto, ni la Junta, ni el gobierno, ni el Banco de España, ni el Banco Central Europeo, nadie quería ocuparse de esto porque no le apetecía a nadie. Cuando han visto que ya se ocupaba el Ministerio de Economía y que parecía que iba hacia adelante, entonces yo creo que ahí ya han empezado a coger confianza otros estamentos. Y junto a esto, y otro factor importante que es que se han dado cuenta de que se les ha ido la mano, de las manos el asunto. Las cosas que están pasando en el banco, las dimisiones de tres consejeros independientes son gravísimas, nunca se han visto en un banco en España, y todo lo que está pasando en el patronato de la fundación, con varios patronos pidiendo amparo, las maniobras de Medel para que la fundación solo tome las decisiones que él quiere, sin que sea un órgano colegiado. Bueno, pues cuando se ha ido de las manos es cuando yo creo que los políticos han decidido tomar hacer estas declaraciones. Pero a mí me parece una irresponsabilidad porque han tenido tiempo de sobra para hacer esto hace meses. Y aquí lo sabemos todos.
Claro, y lo hemos estado contando. ¿Estamos a tiempo de evitar, no sé, el traslado de servicios de Unicaja a otras provincias, de evitar que la sede de Málaga se quede sin contenido?
Pues a ver, a tiempo siempre se está. Esto lo hemos hablado también otras veces. Lo que pasa es que cuanto más tiempo ha pasado desde que se toman acciones, es más difícil retroceder, rebobinar. Entonces, ¿qué ha ocurrido durante todos estos meses? En los cuales pues algunos medios de comunicación y algunos sindicatos, algunas plataformas y tal han estado denunciando y no se ha hecho nada. ¿Qué ha pasado? Pues que el bando Liberbank, ¿no? Vamos a llamarlo así. El bando Liberbank ha tomado el control del comité de dirección de Unicaja Banco. Eso ya es un hecho. Es el Manuel Menéndez controla el comité de dirección. Y por otro lado, se ha asegurado el control del consejo de administración. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta polémica durante los últimos meses y en el patronato? Porque era importantísimo lo que ha ocurrido con la renovación de los cuatro consejeros que tiene la Fundación Unicaja en Unicaja Banco. Es un poco lioso, pero es importantísimo porque esto es lo que va a asegurar el control de las decisiones importantísimas que se tienen que tomar de aquí a un año. Y entonces, bueno, este lunes era el último patronato. Medel se ha asegurado que se renuevan sus cuatro consejeros. Y estos cuatro consejeros van a ser renovados en una junta de accionistas, tienen que ser aprobados en una junta de accionistas el próximo, si no me equivoco, jueves, la próxima semana. Bueno, pues a partir del próximo jueves estos señores que se han inclinado del bando Liberbank, recordemos, varias veces en decisiones importantes, van a estar renovados para los próximos 3 años y van a ser intocables, con lo cual pues habrán conseguido ya su objetivo y eso es difícil de revertir, ¿no?
Eso, ¿no?
De revertir, efectivamente. Entonces, lo único, pues hay un paso que ya no se puede dar marcha atrás. Y lo que sí, pues hombre, pues toda la presión social, toda la transparencia que se arroje sobre esto, yo creo que debería evitar que también se hagan burradas demasiado, que se hagan burradas, ¿no? Pero el hecho es ese. En estos 6 meses en los que venimos contando cosas, se ha tomado el control por parte del bando Liberbank y eso, como tú decías, no se va a revertir.
Sonia Crespo, compañera, no sé si tienes alguna pregunta para Jorge Zuloaga.
No, sí, bueno, cuando le preguntabas a Jorge, buenas tardes, Jorge, te estaba escuchando muy, muy atentamente. Cuando te preguntaba a Mónica por qué crees que ahora reaccionan, yo creo que es que porque, como tú bien comentabas, se les va de las manos porque realmente es que está en juego la sede de Unicaja. Es que los últimos consejeros que dimitieron, que era el perfil más técnico, se han quedado los políticos. Es que como dimita uno más, tenemos un serio problema. Y yo creo que Juanma Moreno, la Junta de Andalucía, no se puede permitir por nada del mundo, al margen de que me imagino que emocionalmente, vamos, con lo que es Juanma para Málaga, perder la sede de Unicaja sería tremendo, pero es que no se lo perdonarían políticamente, electoralmente, ¿no? O sea, y es que el pez pequeño se está comiendo, o sea, lo que contra todo pronóstico, Liberbank se está comiendo a Unicaja y podemos perder la sede. O sea, Málaga se puede quedar Andalucía sin la sede de Unicaja.
Pues estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, aquí, y en eso es un maestro Medel, se está jugando mucho con las palabras. Entonces, de hecho, pues, cuando ha habido polémicas sobre esto, sobre la sede de Unicaja, varias veces la Fundación ha reaccionado con comunicados en los cuales aseguraba, bajo juramento casi, que la sede de Unicaja no se iba a mover de Málaga, ¿no? Que es cierto. Porque eso está firmado en los pactos de fusión, que eso es difícil de mover, aunque ya se han incumplido en algunos términos a favor de Liberbank, pero bueno. Pues es cierto, juega con eso. Yo creo que en eso tiene razón la Fundación Unicaja. La sede social no se va a mover. Pero claro, la sede social de Banco Santander está en Santander. Pero Banco Santander es un banco madrileño o internacional, ¿no? BBVA, su sede social está en Bilbao. Es un banco que es la sede, está aquí en Madrid, en Las Tablas. Pues es lo mismo, es el riesgo que se está jugando. Y por eso yo creo que, por lo menos, las últimas palabras que escuché de Juanma Moreno ya incorporaba un matiz vaciado del banco. Vale, pues este vaciado del banco sí que está en peligro, sí que está en peligro. Sí, porque el Manuel Menéndez, asturiano Liberbank, vive en Madrid sí. Toda la semana, la sede se la trajo a Madrid y yo me consta que ya publicaba hoy algo en el Diario Sur y han traído algunas cosas puntuales de Unicaja Banco a Madrid. Yo estoy seguro, no tengo nada para demostrarlo, que su aspiración es que los servicios centrales o corporativos estén aquí en Madrid. No sé si lo conseguirá o no, pero eso está ahí.
Soraya García.
Sí. Bueno, yo muchísimas gracias, Jorge, porque la verdad es que es importante que nos hayas introducido esta novedad. Se sabía que evidentemente por parte del gobierno se estaba trabajando. Ya tiene el presidente Moreno Bonillo una respuesta por parte del gobierno, en este caso por parte de la ministra Calviño, respecto no solo a la idoneidad o no de Medel, que ya ha quedado bastante claro por parte del gobierno en esa posición, sino también a que se estaba investigando, se había abierto por parte del Ministerio de Economía esa investigación desde enero. Yo considero que efectivamente, como tú también apuntabas al inicio, que se hayan pronunciado recientemente el presidente Bonilla al respecto, no tenía otra motivación que el hecho de que sabía que la ministra iba a exponer en breve también ese resultado de esa investigación y, por tanto, tenía que sumarse o anticiparse a esa cuestión. Pero, ojo, no se pronuncia con respecto a que él considere que haya idoneidad o no por Medel, sino que señalaba directamente a la ministra exigiéndole esa respuesta. Me pregunto yo, ¿qué está haciendo él en este caso? ¿Qué ha hecho él para que sus patronos, los del PP, hayan hecho en esa última reunión de la fundación el hecho de reforzar la figura de Medel en la estrategia que tenía conjunto a Liberbank y que sigan perjudicando en ese caso a los intereses de los andaluces? Que no se nos olvide una cosa, no es solamente importante en esta situación de esa fusión con Liberbank la marcha de la sede de Málaga, no es solo el problema, que no se nos olvide que se está perjudicando a muchísimos andaluces, sobre todo los del interior, donde estamos teniendo una brecha financiera importante, donde seguimos perdiendo servicios, donde se van a cerrar de aquí hasta abril, en ese proceso previsto por la fusión, más de 400 sucursales, y no se nos olvide que todos los españoles y españolas contribuimos durante la crisis económica al rescate de las entidades financieras con más de 60.000 millones de euros de dinero público y que ahora necesitamos que esa respuesta se dé por parte de esas entidades financieras y en este caso en particular por Unicaja para con respecto a esos ciudadanos que lo están sufriendo, que están sufriendo ese vacío financiero de forma inhumana e injusta, sobre todo en el interior. Y ahí es donde yo vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Qué está haciendo en este caso el Partido Popular, el señor Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía para frenar esa injusticia que se está realizando por esta entidad financiera en Andalucía?
Bueno, no sé si la respuesta la tiene Carmen Casero, en todo caso le quiero dar la palabra. Antes, sí. Jorge, tenías una reunión, ¿te libero o te quedas dos minutos más?
Sí, pues si me dejáis decir, responder a esto que me parece interesantísimo y me gustaría comentar una cosa y ya si me liberáis, pues os lo agradezco un montón. Pues mira, yo creo que estáis introduciendo un tema importantísimo, que es el qué hace la Junta de Andalucía respecto a todo lo que está ocurriendo. Pues mira, ahí yo creo que en algún momento alguien va a tener que explicar qué es lo que ha hecho el representante de la Junta en el patronato de la Fundación Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, el árbitro de fútbol, va a tener que explicarlo a alguien. No sé si el que lo colocó ahí, que es Elías Bendodo, o quién, o él mismo, el propio López Nieto, porque lo que se va a pedir ahora, lo que el gobierno ha exigido que pida a la Fundación un informe externo, esto ya estuvo sobre la mesa en marzo de 2021. Varios patronos pidieron un informe legal externo para evaluar todo lo que está pasando en la Fundación. Pues el que lo bloqueó fue López Nieto. O sea, que la Junta de Andalucía, el representante de la Junta de Andalucía, bloqueó que lo que se va a hacer ahora se hiciera hace un año. Y meses después, o semanas, o no sé cuándo fue nombrado presidente del equipo de baloncesto. O sea, que yo creo que aquí los medios, de nuevo, yo creo que de ahí tenemos que estar empujando para que por lo menos se den explicaciones y que haya transparencia en estos temas, ¿no?
Interesantísimo. Carmen Casero. Por cierto, Jorge, te libero, que te he dicho que tenías, eso, me has dicho que tenía la reunión. Jorge Zuluaga es adjunto al director en el Confidencial, la dirección en el Confidencial. Como siempre, un placer tenerte en la tertulia. Jorge, gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Decía, Carmen Casero.
Perdón, que tenía el micro puesto, me he puesto bloqueado. A ver.
Te has puesto nerviosa, ¿no, Carmen?
No, estoy muy tranquila, yo soy muy tranquila, tú lo sabes. Mira, varias cosillas que quería dejar claro. A mí me parece que el gobierno andaluz, a través de varios de sus representantes, incluido el consejero de presidencia, ha manifestado de manera taxativa durante todos estos meses su deseo de que la caja no se vaciara de contenido, que mantuviera su identidad malagueña y que su sede se quedara en Málaga. A mí me parece un poco irresponsable poner en duda, Soraya, que ha hecho el gobierno. Pues el gobierno ha hecho lo mismo que el Partido Socialista, a pedir que esto no pase de manera taxativa y reiterada durante un montón de meses. También me parece un poco gratuito decir que el presidente de la Junta habla porque sabe que la ministra lo está arreglando. No, disculpa, es que es potestad de la ministra arreglarlo y tiene que hacerlo, y yo celebro que lo haga, sin lugar a dudas, porque en cualquier caso la situación que estamos viviendo es lamentable para todos. También para los municipios malagueños, que como tú sabes, Soraya, lo hemos comentado en esta tertulia y todos los oyentes lo han podido oír, el Partido Popular de Málaga junto al Partido Socialista de Málaga están llevando a cabo multitud de concentraciones en las que participan alcaldes de todo signo político, y creo que en eso estamos unidos y estamos intentando meter el hombro y que este problema se solvente. Por lo tanto, no intentes excluir al Partido Popular de una cuestión,
bueno,
yo creo que es de las pocas en las que estamos yendo juntos todos los alcaldes de todo signo político, vamos.
No ha sido lo que he hecho, Carmen. Vamos a ver, no tengo dudas ninguna, porque así es el reflejo de lo que yo he vivido en primera persona. Los alcaldes y alcaldesas del PP, del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, de los distintos partidos que estamos representados en lo local, vamos a una de la mano en este caso. Y hemos hecho cosas, no solamente las hemos dicho, pero es una realidad que en el caso de la Junta de Andalucía, el Partido Popular, en este caso mi pregunta al presidente es, ¿qué ha hecho la Junta de Andalucía? No estoy diciendo el Partido Popular en general en Andalucía, sino el presidente de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía en este caso en concreto. Tan irresponsable sería yo por preguntarle eso al presidente de la Junta como entonces tendría que ser el presidente de la Junta por haberle preguntado a la ministra. La ministra ha dicho, pero además también ha demostrado que ha hecho, que está en ello, que hay una comisión abierta al respecto. No lo he dicho yo, lo ha explicado Jorge, Carmen, que el presidente en este caso tendría que dar respuesta sobre cuál ha sido la actuación de, en este caso, López Nieto, al respecto, que es quien sí ha tenido esa capacidad, y es alguien del Partido Popular, que está puesto ahí por el Partido Popular por el gobierno de la Junta de Andalucía.
Sí,
en este caso,
vuelvo
a incidir, Carmen, que lo que me interesa saber es qué está haciendo el presidente de la Junta de Andalucía para evitar que sus propios patronos hayan reforzado, en este caso, la posición de Medel y de Liberbank, donde salimos perjudicados todos. Y
porque
eso es una cuestión que tendrá que responder él.
Vamos a escuchar a Rosa Francia.
Rosa Francia, que entiende muy poco de bancos, pero que ha seguido un poco el martirio de la pobre ministra Calviño, que me cae muy bien, a la que no solamente el alcalde, sino desde muchas más instancias malagueñas le están pinchando desde hace bastante más de un mes para conseguir que en el ejercicio de su competencia, que la tiene, porque creo que es la presidenta del patronato de las fundaciones bancarias. Entonces, es competencia suya, pero seguramente no es competencia suya tomar la iniciativa de meter la mano en los consejos, sino observar cómo están funcionando los consejos. Yo creo que si la Junta y otras instancias han estado más o menos a la expectativa y más o menos callados, ha sido de una parte por la prudencia que suele despertar el tocar temas bancarios, que no se juega con las cosas de comer. Y por otro lado, el estar esperando a ver cómo se desarrollaban las cosas dentro del patronato. efectivamente, cuando han empezado ya a dimitir patronos independientes. Cuando algunos patronos, concretamente algún patrono como Fraile o como Petra Mateos, se unían prácticamente a Medel para que no se cumplieran cosas que se habían fijado en las negociaciones con Liberbank, como el hecho de que la estrategia quedara en manos del señor Azuaga y quedara en Málaga, cuando ya sabemos que está ya trasladada a Madrid y a manos de Liberbank, etcétera. Cuando se han empezado a incumplir las cosas y la situación se ha hecho irrespirable, esperemos que no sea demasiado tarde, es cuando ya el patronato, o como se llame, de las fundaciones bancarias, parece que va a intervenir, cosa que vendrá estupendamente. El alcalde, antes comentaba, Jorge, comentaba que había habido algún whatsappeo, que lo contaba el Sur, efectivamente había sido whatsapps de el alcalde, que recientemente la ministra le había dicho que estaba ya a punto de intervenir, a punto de resolverse ese tema. Pero el alcalde antes de eso había ya escrito tanto al presidente de la Junta de Andalucía como al candidato, a Juan Espadas, para recordarles que los patronos que están nombrados por instituciones relacionadas con sus respectivos partidos tenían que participar y tenían que tomar postura. Esto es lo que podía haber empezado a resolver las cosas, que los patronos se mojaran. Algunos sí lo han hecho, otros no, y por eso el tema está yendo mucho más allá de lo que debía de haber ido, pienso yo.
Vamos a escuchar a Leticia Tebul y a Sonia Crespo sobre este asunto. Leti. Sí.
Bueno, yo quería escuchar más bien a Sonia porque tenía interés, que creo que iba a dar un dato interesante sobre una ausencia, ¿no? De a lo mejor de una junta de patronos. Pero yo creo que, por resumir, sí, y que para que la gente nos entienda, yo creo que la sinergia de los alcaldes y las alcaldesas de los pueblos es clara. Aquí lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que no hay que olvidar que España y nosotras y los que estamos aquí hemos sostenido el sistema bancario con muchos miles de millones de euros, pero que a día de hoy, si la ministra Calviño se whatsappeaba con Paco de la Torre para comentarle cómo estaba el patio, estoy segura de que nuestro presidente de la Junta estaba también meridianamente informado, a tenor de que me parece que hace 15 días Nadia Calviño estaba en Sevilla y manifestó ya su preocupación en un acto, en un desayuno, ¿no?, de estos que organizan, en fin, y que además esta preocupación no era solo de ella, sino que iba hasta incluso al Banco Central Europeo. Yo creo que aquí la clave está en lo que se ha dicho, que han hecho los patronos nombrados por el PP en relación a esto. Yo creo que...
¿Y los del PSOE?
Bueno, también, claro. También, Rosa, no es problema.
Pero un momento, claro, es que el señor Espadas...
Pero Sonia, es que me parece que Sonia tienes... Vamos a dejar a Sonia, claro. es que yo no controlo...
Permitidme que os diga que el señor Espadas...
Leticia, me gusta que dirijas la tertulia, Leti. Un momento, cierra a Rosa, porque si no... Vamos a escuchar a Rosa, a Crespo, y terminamos, que tenemos invitado al teléfono.
Recordaba que, curiosamente, a pesar de que el señor Daniel Pérez recuerda la responsabilidad desde el patrono López Nieto, olvida que hay otros patronos del PSOE que evidentemente no han hecho nada y que concretamente el señor Espadas acaba de reunirse con el señor Medel.
Sonia Crespo.
¿A ver quién le pone el cascabel?
Claro. Comentaba que es verdad, es una pieza clave. De hecho, la oposición ya ha pedido su cabeza, que es la de López Nieto. Es que cuando fue el Consejo para la Renovación de Cargos en enero, ni siquiera se presentó. Y ojo, que era telemática. Es verdad que también se ausentaron, como bien dice Rosa, otros consejeros también de la órbita del PSOE, ¿no? Carmen Espí, me parece, otros dos consejeros más. Y claro, estos... una faltó, Carmen Espín faltó, y los otros dos no siguieron las indicaciones del Partido Socialista, pero evidentemente es mucho más escandaloso y más importante la ausencia de López Nieto, porque claro, es el representante del PP, y la Junta de Andalucía gobierna el PP, claro, en estos momentos. Claro, es que esto todo es como muy, muy curioso y muy lamentable, ¿no? Pero
y puede ser... quería apuntar. Y puede llegar a ser muy complicado para seguirlo a los oyentes, así que cambiamos de asunto, ¿vale? 25 años del Festival de Cine, es una efeméride bastante bonita, ¿no? Redonda. En pleno Festival de Cine de Málaga que estamos, quiero saludar al que fuera primer director del certamen, Salomón Castiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
25 años. ¿Cómo fueron aquellos inicios, Salomón?
Bueno, no fueron fáciles, no os podéis imaginar. Hace 25 años apostar por el cine español, si no era una temeridad, cuando menos arriesgado, ¿no? Pero tuvimos determinación, visión estratégica de futuro y una persona muy importante que estuvo detrás, que fue Antonio Garrido, nuestro añorado concejal de Cultura, que supo afrontar y defender el proyecto hasta el final. Era un proyecto arriesgado, muchos nos veían con cara un poco como diciendo proyecto complejo y a ver dónde llega. Y al final, pues mira, fue un resultado, el resultado fue un festival pionero que reivindicó un cine como el español, denostado demasiadas veces por la crítica y al que el público en esa época daba habitualmente la espalda, ¿no?
Hablaba Salomón del concejal de Cultura en su momento, Antonio Garrido, el profesor Antonio Garrido, parlamentario, colaborador de esta casa de la cadena COPE, tantísimos años y tan querido en la redacción. Salomón, y digo yo, ¿no es un poco extraño que el festival, que creo, corrígeme si me equivoco, pero no sé si llega a entregar el año pasado 62 reconocimientos y premios, ninguno de esos reconocimientos y premios debería o podría llevar el nombre de Antonio Garrido?
Bueno, Mónica, a mí me gustaría primero, no voy a hacer una tontería, no solo reivindicar a Antonio Garrido como concejal de cultura e intelectual que fue de su tiempo inolvidable, sino un grandísimo amigo, una persona con una que provoca una empatía en toda la ciudad y, por supuesto, amigo personal y queridísimo por mí, ¿no? En cuanto a lo que planteas de los premios, bueno, no sé el número de premios que da el festival, pero efectivamente son bastantes, ¿no? Desde luego sí que llama la atención que Antonio no tenga un premio con su nombre. Pero bueno, también hay que contextuarlo un poco, que puede llamar la atención lo que voy a decir, porque creo que es algo que lo podemos ver precisamente en esta efeméride, que no se cita o se olvida deliberadamente el pasado del festival, ¿no? Como si este festival se hubiera creado ayer, ¿no? Y no solo es la figura de Antonio, que evidentemente Antonio fue, digamos, la bandera nuestra, la persona que nos guió en esos momentos, que supo ver el futuro, como te decía, en una época en que la cultura no era precisamente la seña de identidad de la ciudad, ¿no? Estábamos en los comienzos, ¿no? Fue una apuesta personal suya, una persona que tuvo un papel absolutamente fundamental en el arranque de este festival, y la prueba está en que hoy, 25 años después, sigue siendo una referencia a la industria española, ¿no? Uh-huh. Pero te decía que en el mismo contexto sí que me gustaría, como primer director del festival, recordar a otros compañeros de viaje de la época, como Gerardo Vera, que nos dejó hace un par de años y que también salió por la puerta de atrás del festival, Álvaro Luna, Joaquín Cánovas, Javier Bellot, José Luis Collado, muchísima gente, artífices del nacimiento de este festival y a los que no se les ha otorgado un mínimo reconocimiento o simplemente un recuerdo, ¿no?
Sí, de hecho, Salomón, se ha editado un libro, ¿no?, para conmemorar esos 25 años del festival y me da la sensación, por lo que yo he podido ojear, que ahí no se cuenta cuál fue el origen ni todos esos nombres que nos estás contando.
Ya te digo que por las razones que sean, este festival le cuesta volver la vista atrás, pero bueno, ahí está la historia, ¿no? No te puedo decir más.
Bueno, 25 años, ¿qué futuro le augura al certamen? ¿Salomón? ¿Se nos ha cortado la llamada? Bueno, pues se nos ha cortado la llamada con Salomón Castiel. Rosa Francia, Rosa, escuchabas a Salomón, imagino, no sé, habla del festival como si el festival no fuera del ayuntamiento, organizado por el ayuntamiento.
Hombre, el festival va cobrando una cierta entidad que no independencia, porque, por supuesto, económicamente y desde todos los puntos de vista sigue estando vinculado al ayuntamiento, que fue quien lo creó. Me ha emocionado mucho el recuerdo a nuestro querido Antonio Garrido. Pero es cierto que a mí tampoco me gustan mucho esas cosas que funcionan en el ámbito municipal a base de escudo y ayuntamiento municipal y ayuntamiento municipal. Bueno, es lógico que cada cual tenga su cuota parte de responsabilidad o de mérito, pero que no nos machaquen tampoco demasiado con las gratitudes. El festival sigue estando en el ámbito del ayuntamiento, siguen participando poquito, pero sustancialmente también el gobierno central, la Junta de Andalucía, que tardaron en conseguirse todos esos apoyos. Entonces, le preguntabas a Salomón Castiel por el futuro. Él podría decirlo, que él es un experto en esos temas. Después del Festival de Málaga, llevó, creo recordar, la muestra de Valencia, que esa ya terminó mal. Pero da la sensación, por la progresión que va teniendo el festival, de que sí, de que tiene buen futuro. Realmente las cifras van siendo cada vez mejores, cada vez más altas, y además con más participación. La apertura a toda la ciudad, el destacar la creación malagueña. Ha tomado una serie de derroteros amplificativos que me parece que auguran que va a ser bueno el futuro del festival.
Cuando Rosa Francia dice el festival 25 años después tiene cada vez más participación, entiendo del público, que hay malagueños y gente que viene de fuera, se gasta la pasta en ir a ver las películas al festival. Pues no, voy a pedir los datos, los datos, a ver si eso es así, que yo no lo dudo. Pero yo cada vez que veo una foto de la alfombra roja, ahora marrón, porque con la que ha caído anoche, es que digo, ¿y este actor quién es? ¿Y esta actriz quién es? En fin, no es como en aquellos otros tiempos en los que veías a Aitana, a Sánchez Gijón y a no sé quién, pero bueno, igual es mi desconocimiento de las nuevas generaciones del cine español. Sonia, ¿tú crees que nuestro Antonio Garrido Moraga, profesor nuestro, no debería tener uno, que su nombre lleve uno de los premios y reconocimientos que se entregan cada año, vamos, uno, o cada cinco años que lleve el nombre de Antonio?
¿Te refieres vinculado al Festival de Málaga?
Claro, porque ya no...
Sí, podía tenerlo en el Festival de Málaga, podía tenerlo también como poeta, que también ha sido una faceta que no se le ha reconocido en el ámbito de la cultura malagueña. Claro que sí, claro que Antonio Garrido que lo merece. Ojo, porque era el concejal de cultura. Yo es que yo no separo el Festival de Málaga, yo lo relaciono con la marca Ciudad y la marca Ciudad y el Ayuntamiento de Málaga, sinceramente y con franqueza. Además, según el Observatorio de la Cultura, el Observatorio Estatal de la Cultura, Málaga ahora mismo es la tercera capital de la cultura de España, y uno de los asuntos que más se ha puntuado o que más puntos le ha dado para llegar a ese puesto ha sido precisamente el Festival de Málaga y cómo con el paso de los años se ha ido consolidando. También sus museos, muchas veces están denostados, ¿no? Y muchas veces no hablamos de la Málaga de museos, si son o no ruinosos. Es que, claro, la cultura no tiene... Dice que vas a... A ver, está muy bien, ¿no?, conocer los datos, ¿no?, económicos, el impacto, pero que la cultura no siempre es rentable, no tiene por qué ser rentable desde mi punto de vista. Yo creo que el Festival de Cine de Málaga se está consolidando, está aportando valor de marca a la ciudad, y yo desde mi punto de vista, yo sí que lo asocio con la marca Málaga, y para mí la marca Málaga es el Ayuntamiento, no digo ni Paco de la Torre ni Partido Popular, no, el Ayuntamiento, lo que es la ciudad, ¿no? Y por supuesto Antonio Garrido Moraga, una calle, una plaza, pero fíjate, yo más que con el Festival de Cine lo vincularía con otro tipo de, ya te digo, su aspecto, su parte, su parcela literaria de profesor, pero bueno, que le den lo que se considere y todos los reconocimientos, porque desde luego ha sido una persona muy muy brillante, ¿no? Y muy querida.
Dime un momento. Por supuesto que Antonio Garrido, una personalidad apabullante, cuando llegaba a un sitio era reconocido por todo el mundo y él no trataba de disimularlo para nada. Pero sin embargo, ¿con qué exquisita prudencia trabajó siempre con respecto al festival y con respecto a todo? Jamás lo veríais inaugurando el festival ni apareciendo por los escenarios, nunca. Él estaba en su papel de político que con su trabajo facilita y promueve que existan ese tipo de eventos, pero que después sigue trabajando en la sombra para eso. Me parecería muy bien que en un momento dado se le dé su nombre a alguna cosa, pero es una cosa, fíjate, que la discreción con la que él actuó en el caso del festival encaja muy bien con la lentitud con que se le reconozca la participación concretamente en eso. Ahora, participó en tantas cosas, como es lógico, puesto que era concejal de cultura, que llegaría un momento en que tendríamos Málaga salpicada de premios a Antonio Garrido.
Bueno,
no estaría mal, pero bueno.
Es que nos quedan cinco minutos y quiero poner sobre la mesa un nombre propio. José Antonio Griñán ha publicado un libro, Cuando ya nada se espera. En un mes y medio se va a celebrar una vista en el Tribunal Supremo en la que pues se va a confirmar o no la sentencia que tiene, porque fue condenado en el año 2019 a 6 años de prisión en un juicio por una pieza específica del caso ERE. Decía el otro día, con motivo de ese libro que acaba de publicar, en una entrevista en Onda Cero, decía: si el Supremo confirma la sentencia, no tendría más remedio que acatarla y mi vida habría terminado. No sé, a Soraya García, a Leticia Tebull, esta frase, ¿qué sentimientos despierta estas declaraciones de Griñán?
Bueno, si a Leticia le parece bien, empiezo yo. Yo voy a ser en esto muy, muy, muy clara. Lo suelo ser en todo, pero en esto lo voy a ser, además, a pesar de que pueda haber gente que no me entienda. Pero mira, yo considero, en primer lugar, que Griñán es un buen hombre, que ha sido un funcionario ejemplar como inspector de trabajo, que ha sido un político que, bajo mi criterio, es imagen precisamente del riesgo que asumimos quienes aceptamos adentrarnos en la política asumiendo responsabilidades de gestión, y que automáticamente una firma te coloca un pie en el juzgado. En este caso, yo siempre digo que quien hace algo que no debe tiene que rendir cuentas ante la justicia, y cuando están bajo las siglas de mi partido, el partido que yo defiendo, pues más aún. Pero en el caso de Griñán concretamente, yo espero que el Tribunal Supremo haga justicia y que no ratifique la condena sobre él, pues yo confío personalmente en su inocencia. En este caso, la política, Mónica, debe servir para hacer política y no para judicializarla y para conseguir lo que no se consigue en las urnas. Y esto es aplicable a todos los partidos.
Bueno, pero Soraya, esta condena a 6 años de prisión no es un tema político, esto lo ha puesto un juez, ¿no? Otra cosa, estamos hablando de que el tribunal en su día consideró probado que Griñán había cometido delitos de prevaricación, de malversación en el reparto de casi 700 millones de euros de fondos públicos entre los años 2000 y 2009, que esto no es un tema político, que esto lo ha dicho un juez. Ahora veremos lo que dice el Supremo, si se confirma esa sentencia o no, ¿no?
Yo quizás en esto esté subjetivizada en cuanto a que a veces, desgraciadamente, Leticia es abogada, podrá constatar esto que voy a decir, el que te acaben condenando no quiere decir que, puede querer decir simplemente que no has podido probar tu inocencia y a lo mejor eres inocente. En este caso, y yo lo digo porque quizás no esté objetivizada, ya que sé lo que es estar imputada durante 2 años. Se me imputaban una cantidad de delitos que yo creo que me faltaba solamente el atentado contra la Casa Real, ¿vale? Todo era una denuncia basada en falsedades por parte del anterior alcalde. Sé lo mal que lo pasó mi entorno.
Pero tú tuviste una condena, pero Soraya, ¿tú tuviste una condena?
Y te iba a decir, Mónica, y te iba a decir que ahí es donde viene mi subjetividad en esto. Tuve la suerte de poder demostrar mi inocencia, que estaba clara desde primera hora, pero
estuviste imputada, Soraya, estuviste imputada y no condenada. En el caso de Griñán, ha sido condenado. No, yo te seguiría dejando hablar, Soraya, pero es que tenemos 2 minutos. Leti, 30 segundos, por favor, y seguimos hablando otro día. Si el libro de Griñán, a ver si conseguimos entrevistarlo un día a la tertulia. Leticia Tebull.
Mónica, yo simplemente es que tuve, si 24 horas antes no detecto determinadas cuestiones, yo no hubiera podido demostrar mi inocencia y hubiera estado también condenada. Esa es mi reflexión. Y finalmente pude demostrarla. Entonces, yo en este caso creo en la inocencia de Griñán y entiendo.
Ha quedado claro, Soraya,
la situación que tiene.
Ha quedado claro. Leti, 20 segundos, por favor.
Yo, bueno, suscribo todas las apreciaciones sobre la figura de Griñán. A mí se cometería una gran injusticia. Luego hay una cuestión jurídico-técnica que habría que estar asoslayando el Tribunal Supremo y que ahora mismo a lo mejor no nos da ni tiempo. Pero claro, si él como consejero y luego como presidente estuvo firmando normativa que fue ratificada en el Parlamento, hay unas cuestiones técnicas que ya distintos catedráticos, que son los que han hecho los recursos, tanto de él creo que como de Manuel Chávez, puede ser que no se ratifique. No tengo ni idea de cómo se va a resolver. Pero aquí estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Soraya. Hay cuestiones técnicas que a lo mejor, en particular en la figura de Pepe Griñán, tendría que acatarla, porque así es como lo ha manifestado en sus declaraciones, pero ahí un sinsabor sí se nos quedaría, porque creo que no es realmente responsable pues, de lo que se dice.
Vale, pues veremos lo que dice el Supremo. En todo caso, en esta causa fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta por los 21 juzgados. O sea que estamos hablando de que no todo el mundo se le pudo escapar una buena defensa. Contaremos lo que dice el Tribunal Supremo. Gracias, chicas. Vamos a escuchar las noticias. Mediodía, COPE.